Recibimos a la doctora Lucía Delgado, jefa de la Cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina, responsable del área programática de control de cáncer del Ministerio de Salud Pública y vice de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. El Ministerio de Salud Pública elaboró una guía para equipos de salud con la finalidad de detectar el cáncer de colon en etapa temprana. Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer recibirte.
Esto ya se ha hecho mil veces y tú ya lo habrás hecho otras tantas miles, pero está bueno definir qué es el cáncer.
Ahí va. Bueno, y sí, es importante definir qué es el cáncer y tratar de saber que podemos evitarlo o detectarlo en una etapa curable, ¿verdad? Gracias a los avances que se han hecho en los últimos años, no solo en materia de tratamiento, sino también de prevención. Y el cáncer, a ver, primero, la enorme mayoría de los cánceres no son debidos a la herencia de un gen de susceptibilidad o de predisposición al cáncer, sino que la enorme mayoría de los cánceres, más del 95%, según el tipo de cáncer, tienen que ver con la acumulación de cambios en el material genético, cambios que se llaman mutaciones, pero que no son heredados, son adquiridos durante la vida.
¿Adquiridos qué?
Dice que, a ver, el material genético, el ADN, ¿verdad?, que todas las células tienen, forma los genes, ¿verdad? Esos genes codifican proteínas que, aunque les parezca mentira, hacen que seamos como somos. Y según, todas las células tienen los mismos genes. Todas las células tienen los mismos genes, pero expresan conjuntos diferentes de genes. Así que, por eso, las células de la piel son diferentes a las de las mucosas y diferentes a las del hígado y al del pulmón. Todas tienen los mismos genes. Los genes vienen a ser como la información para que cada persona sea como es, ¿verdad? Cada célula, cada tejido. Pues las diferencias vienen porque se expresan conjuntos diferentes de genes y por diferencias en la secuencia del ADN de esos genes que existen entre las personas, ¿verdad? Entonces, la enorme mayoría de los cánceres ocurre cuando en una célula, si es un cáncer de mama, por ejemplo, en una célula epitelial mamaria, que son las células que revisten los ductos, ¿verdad?, en la glándula mamaria, o los lobulillos, y entonces hay los carcinomas ductales o lobulillares, por ejemplo, en el caso de la mama. Bueno, esas células epiteliales alcanza con que una, ¿verdad?, en general es una, que a lo largo de muchos años adquiere todos los cambios genéticos, que son los más importantes, pero también no genéticos, necesarios para crecer, multiplicarse, invadir, ir a crecer a veces en otros órganos, en los ganglios, o en el pulmón, o en el hígado. Bueno, a lo largo de muchos años, a veces décadas, una misma célula adquiere esos cambios. ¿Por qué lleva años? Porque cuando ocurre un cambio en el ADN, producido por efecto de lo que llamamos carcinógenos, que ahora después voy a explicar lo que es. Cuando ocurre un cambio en el ADN, en la secuencia, ¿verdad?, normal del ADN, ese cambio, la más de las veces, es detectado y reparado. O sea que la célula tiene los mecanismos para detectar los cambios que ocurren en el material genético y repararlos. Pero a veces el sistema de detección y reparación de mutaciones falla. Y la célula se divide sin reparar el daño, y ese daño queda fijado. Bueno, pero una sola mutación, un solo cambio en general, para los tumores sólidos, sobre todo, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, que es el motivo de esta visita, que hago con mucho gusto, los tumores sólidos en general no alcanza un cambio. Se estima que se tienen que acumular un promedio de 5 o 7 cambios genéticos más los cambios no genéticos, que se llaman epigenéticos, para que se transforme una célula normal en una célula cancerosa.
Esos cambios que no son genéticos, ¿tienen que ver con, por ejemplo, cuando escuchamos que tal alimento nos puede traer cáncer o tal actitud?
No, no. A ver, creo que otra vez hay una confusión que es muy común. Cuando decimos cambios genéticos, no decimos cambios hereditarios. ¿Ah? O sea que la enorme mayoría de los cambios que están, siempre son nuestros genes. Lo que pasa es que a veces heredamos el gen mutado de nuestro padre o nuestra madre. Esa situación de cánceres que se desarrollan en el contexto de haber heredado un gen que nos predispone de nuestro padre o de nuestra madre, esa situación de cáncer desarrollado en el contexto de la herencia de un gen predisponente es muy poco frecuente. Explica menos del 10 o del 5% de los casos. El resto son cambios genéticos adquiridos durante la vida. Vivo, me expongo a la radiación solar y ocurre una mutación en la célula de piel y después otra y otra y otra en la misma célula tiene que ocurrir hasta que aparece el cáncer de piel.
Bien.
O ingiero aquel alimento, o vamos a poner el ejemplo más común y el más importante, el tabaco. El tabaco es causa del 22% de las muertes por cáncer. ¿Verdad? Entonces, ese es el principal carcinógeno en el mundo en el que vivimos. Sin duda alguna, explica la mayoría de las muertes y la mayoría de los casos de cáncer. Ese tabaco tiene una cantidad de sustancias que provocan, entre otras cosas, mutaciones en nuestros genes. Y cuando esas mutaciones ocurren en genes que tienen que ver con el control de la replicación celular, o sea que la célula se va a dividir sin ningún tipo de control, ¿verdad? Porque es normal, las células se dividen no solo para que crezcamos, ¿verdad? Sino también si tenés una herida, se tiene que reparar. Tienen que formarse nuevos vasos, tienen que multiplicarse las células, pero ese proceso de división celular y de generación de la estructura, la reparación del daño, es controlado. En cambio, la célula tumoral adquiere cambios que hacen que pueda crecer en forma incontrolada.
¿Y, ese cáncer dentro del que es hereditario y el que no, el tratamiento es diferente? ¿Uno tendrá a ser más grave que el otro?
Eso depende del tipo de cáncer, pero a veces pueden haber diferencias en el pronóstico, que como tú decís, más grave o no, buen tratamiento, ¿verdad? Pero para empezar, para la mayor parte de los cánceres todavía no se conocen todos los genes de susceptibilidad. Uno de los más conocidos son los vinculados al cáncer de mama, que, bueno, son de los primeros, junto con algunos de cáncer colorrectal y otros tipos de tumores en aves identificados, y que se han hecho además muy conocidos y se ha difundido gracias a todo lo que ha trabajado y hecho en este tema, bueno, no solo los científicos que los descubrieron, sino después, hace poco tiempo, gente muy conocida, como por ejemplo la actriz Angelina Jolie, que bueno, de alguna forma hizo que se conociera más esto. Pero esto es responsable de un riesgo alto de cáncer en un pequeño porcentaje de los casos. En el resto, la causa es la acumulación de todos esos cambios a lo largo de la vida. Como la probabilidad de que en una misma célula ocurran todos los cambios necesarios porque se detectan y reparan es baja, cuanto más tiempo vivimos, más probable es que una misma célula adquiera los cambios para transformarse en una célula cancerosa, y por eso el cáncer es una enfermedad que es más frecuente en los países con una expectativa de vida alta.
Claro.
Cuanto más vivimos, más probable es que podamos desarrollar una enfermedad como el cáncer, que requiere justamente no solo de la exposición, sino del paso del tiempo, ¿verdad? Por eso el cáncer es mucho más frecuente en los países más ricos, más desarrollados, que en los países más pobres, ¿verdad? Cuanto mayor es la expectativa de vida, se han resuelto los problemas de la mortalidad de causa infecciosa, cardiovascular, el cáncer pasa a ser, como ya lo es en países como Estados Unidos, la principal causa de muerte.
Quiero aprovechar el componente pedagógico que tenés. Para...
No, no sé qué decir.
No, pero que la verdad está perfectamente explicado, porque a veces los términos médicos no son ajenos a los demás, pero queda todo muy clarito lo que tú estás explicando.
Sí.
Antes de ir a la pausa y conversar sobre esta guía, ¿verdad? ¿Cuánto se ha avanzado en lo que se conoce comúnmente la lucha contra el cáncer? Porque me parece que hay dos luchas. Está la lucha del que no adquiere cáncer, ¿verdad? No fuma, no come ciertas cosas, es decir, lleva una vida sana, y a veces hasta así uno puede llegar a marchar con esta enfermedad. Y después está la otra lucha, la lucha contra la enfermedad, cuando la enfermedad está en el cuerpo de una persona.
Bueno, se ha avanzado en ambas, en ambas dimensiones, ¿no? O sea, tanto lo que tiene que ver con la prevención como con el diagnóstico y el tratamiento de aquellas personas que, pese a llevar adelante una vida saludable, bueno, de todas formas se enferman. También para las personas que enferman se ha avanzado mucho, porque yo puedo enfermarme y detectar la enfermedad en una etapa avanzada, que es incurable en casi todos los casos, o incurable no quiere decir que no sea tratable y que no pueda vivir mucho, ¿verdad? Porque
erradicarlo, ¿no?
Claro, quiere decir que no lo puedo curar como cura una infección, claro. ¿Verdad? Bueno, Entonces, también se ha avanzado en lo que tiene que ver con la detección temprana, en una etapa con una probabilidad de curación muchísimo más alta de las personas que no lo pudieron evitar, pese a haber llevado adelante todas las recomendaciones para reducir el riesgo. El riesgo cero en medicina, como en la vida, no existe. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo del semáforo, ¿no? Uno sabe que si cruza, espera la verde, y no solo espera la verde, sino que mira para los dos lados, la probabilidad de que lo atropellen es mucho más baja que si cruza por la mitad de la calle con los ojos cerrados. Pero la probabilidad o el riesgo nunca es cero. Se reduce mucho, pero nunca es cero. Esto es lo mismo. Si uno cumple con todas las recomendaciones para reducir el riesgo se reduce de forma significativa, pero como no es cero, también tenemos que atender a que entonces, si no lo pudimos evitar, lo detectemos en una etapa temprana con probabilidad de curación mucho más alta y que si no se cura, igual podamos tratarlo, aunque sea una enfermedad crónica, para que viva más y mejor.
Me da la sensación, por la cantidad de notas que hemos hecho de salud acá en Vivo a la Tarde, que a medida que va pasando el tiempo, el estado emocional o la situación emocional de la persona tiene mucho más en cuenta para el pronóstico de vida y para la solución también, ¿no? El tratamiento de ciertas enfermedades. ¿Cómo afecta realmente al cáncer?
Bueno, hay muchísimos estudios. Es muy interesante y es más difícil de demostrar, ¿verdad? El efecto del estado emocional que el efecto de cualquier otra condición que sea medible, ¿verdad? Porque el estado emocional, o lo que se ha estudiado mucho, es la forma como enfrenta el paciente el diagnóstico, el tratamiento. Se basa en la utilización de estudios que son subjetivos, psicológicos. Entonces, eso ha llevado a que sea más difícil demostrar la relación entre el estado emocional, la forma de afrontar, claro, ¿verdad?, la enfermedad, tanto el diagnóstico como el tratamiento, que el impacto sobre el pronóstico de otras condiciones que sean más fácilmente objetivables, medibles, cuantificables. De todas formas, hay cantidad de estudios que indican o que nos hacen pensar que sí hay una relación. Hay estudios muy buenos y muy importantes que muestran que las personas que enfrentan el diagnóstico y el tratamiento de una forma positiva, ¿verdad?, de alguna manera
optimista,
¿sí?, tienen mejor pronóstico. Pero es difícil, pero creo que es algo a tomar en cuenta, y por eso en los equipos siempre se trata de sostener a los pacientes, de escucharlos, de hablarles, si precisan apoyo psicológico, que lo puedan recibir. Y sobre todo darles información, que es lo que más ayuda, ¿verdad? Cuando uno tiene una enfermedad que es una cosa seria, porque tiene que atenderla, porque puede poner en riesgo su vida, es muy importante sentir que a uno lo informan bien, que le explican bien y que pueda participar en la toma de decisiones. Eso también es clave y ayuda, ¿verdad?, a enfrentar mejor la situación.
Doctora, pero como decíamos, por ejemplo, que el cigarrillo, el exponerse al sol y no cuidarse son factores que pueden alterar esas células. El vivir en una depresión, el vivir en constante angustia, enfrentar a diferentes adversidades que nos encontramos en la vida, también son parte de esos como factores externos.
Es probable, pero no está tan claramente demostrado como el efecto de algunos carcinógenos que se pueden de alguna forma documentar y ver el efecto en estudios prospectivos. Es muy probable, pero no hay el mismo nivel de demostración. A veces también se combinan con otras variables, ¿verdad? Hay personas que también durante el estado depresivo viven otras situaciones que se relacionan con otros factores de riesgo. Más difícil de demostrar, pero es muy probable que haya, sin duda. Y de hecho se ha desarrollado algunas especialidades o áreas de investigación nuevas o no tan nuevas, como la neuropsico-oncología, sí, que nos ponen en la pista de que sin duda es un factor importante a tomar en cuenta.
Doctora, ¿tiene información? Voy a hacer una pregunta al margen de todo esto que estamos hablando. ¿Tiene alguna información de si se ha hecho algún tipo de estudio de algo que se ha nombrado mucho en los años anteriores, este año como que ha aflojado un poquito, que tiene que ver con las gotas del mar Sequeira?
No, información, digamos,
que se haya estudiado.
Que haya algún dato concluyente, no.
Bien. Estamos conversando con la doctora Lucía Delgado, jefa de la Cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina, responsable del Área Programática de Control de Cáncer del Ministerio de Salud Pública y vice de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Vamos a una pausa y ya venimos. Dale.